to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Son las 9 y 10 minutos de la mañana. Seguimos en directo en Herri Irratia Radio Popular en Egunon, Vizcaya. En este mes de agosto, ya saben, comenzamos a las 7 de la mañana y ponemos el punto final precisamente con este tiempo de conversación, con la tertulia a las 10 de la mañana. Ahora mismo tenemos una temperatura de 20 grados en Bilbao y ya nos ha contado Edorta que a partir de ahora vienen en los próximos días la posibilidad de fenómenos tormentosos en algunos momentos, en algunos tramos del día, que ya hemos repasado con el propio Edorta y que haremos lo propio un poco más adelante. Pero por ahora tenemos tiempo estable. Tenemos ese teléfono de contacto, ese WhatsApp, el 688-88-77-88, para que nuestros oyentes, ustedes, nos dejen sus comunicaciones, sus mensajes, sus opiniones y también sus reflexiones sobre los temas de los que estamos hablando o de cualquier otro que ustedes quieran apuntalar en ese WhatsApp. Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Saludamos a Ana Aguirre, psicóloga desde la Fundación Lagungo, Centro de Orientación Familiar Lagungo. Egunon, Ana.
Egunon.
Egunon. Acostumbrados al arratsaldeón.
Eso iba a decir, que tengo que pensarlo no por nada, sino porque con el fresco de la mañana uno se da cuenta que está la mañana. Pero efectivamente este es un cambio de horario interesante. Eso es lo que tiene que ser agosto.
Vamos a saludar también a Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Luis, egunón.
Egunón, viendo lo mismo que Ana, estoy un poco como sorprendido por el cambio de horario.
Pero solo un rato, ¿eh? Solo un rato, porque después, si os parece, seguimos charlando por las tardes. ¿Vamos a contar pues con Luis para seguir hablando por las tardes?
Sí, perfectamente.
Hombre, Luis, por favor, no me puedes abandonar. ¿Qué voy a hacer yo sin mi pareja? Nosotros somos pareja ya, vamos, permanente.
Sería lo peor. No,
claro,
se puede.
Por supuesto.
Y hay un compromiso asumido, que no. Y soy hombre de palabra.
Bueno, al final de lo que se trata es también de pasarlo bien. Y fundamentalmente, pese a las noticias, muchas que comentamos, bueno, pasamos un rato agradable, pese a las noticias, porque solemos contar noticias no muy buenas, ¿no? O muy malas, ¿eh? Vamos a, entonces, bueno, estoy haciendo una pregunta protocolaria a los habituales de este tiempo de tertulia, sobre todo cuando es la primera vez. Es vuestro caso, Luis y Ana. ¿Qué tal el verano 2024? ¿Qué tal las vacaciones? A ver, Ana, cuéntanos.
Pues yo la verdad es que he estado muy a gusto. He pasado un poco de calor, lo cual no está mal, porque con este verano tan extraño que estamos teniendo aquí, yo he estado en... Luis, mira, a ver si te suena. Tú conoces, yo he estado en Italia, en el sur de Italia, la zona de Nápoles y la costa amalfitana. ¿Te suena esa zona?
Hombre, qué maravilla. Me suena. Yo estuve en mayo estuve en Sicilia, que también fue un viaje precioso. Es una maravilla, sí.
Pues mira,
o sea, que has tenido buen gusto.
Yo tenía pendiente, porque con mi madre le encantaba ir de cruceros y me había quedado pendiente en alguno de estos cruceros. Pasamos por delante de la costa amalfitana y me había quedado pendiente el verlo, porque me parecía que era, es verdad, la costa amalfitana es preciosa para verla desde el mar, porque son pueblitos de colores, claro. Son muy bonitos. Entonces me había quedado pendiente y entonces ha sido todo un descubrimiento, sobre todo Nápoles, porque siempre uno piensa, no tiene fama de cómo ser... caótico, incluso sucio, y me ha sorprendido gratamente descubrir que tiene mucho encanto, fíjate, curiosamente.
Sí, sí, yo creo que tiene el encanto del desorden.
Efectivamente. Entonces, he pasado del desorden...
Le pasa lo mismo a Palermo.
Efectivamente.
Ciudades, muy desordenadas, pero preciosas.
Mira, he pasado del desorden de Nápoles al lujo de Capri, por ejemplo. O sea que está muy bien. He tenido un poco de todo.
Muy bien. Eso es buscar contrastes agradables.
Y la paradoja muchas veces, ¿no? De encontrarte lo mejor y lo peor, ¿no? En un metro cuadrado.
Efectivamente. En Nápoles tiene esa parte, ¿no? De estar en un hotel ¿no? Uno va a algunos sitios de Italia pensando, tienes que coger un buen hotel porque te dicen, porque todos son de categoría inferior a la que te dicen. Entonces coges un buen hotel pensando que vas a coger un sitio. Entonces el hotel está fantástico, sales del hotel y en la misma plaza del hotel te encuentras a personas sin hogar con el colchón encima, cuestas, ¿no? Es la paradoja
Sí,
de
sí,
estos
sí.
sitios, ¿no?
Sí.
Y los
Sí.
contrastes, ¿no? Y bueno, pues estas realidades que nos encontramos, que a veces piensas que vas a Nápoles, pero bueno, que te las puedes encontrar en algunas zonas también, ¿no? De otros sitios y de otras ciudades.
Luis, ¿has estado en algún sitio en especial durante...?
Muy poco porque me ha tocado guardia, se han ido todos de vacaciones y me toca quedar en el banco a mí. Pero he estado una semana en Gijón y recordando viejos tiempos. Y muy bien, pues me he encontrado con amigos que hacía muchísimos años que no veía y tal, y ha sido una semana muy agradable, pero tengo ganas de coger más tiempo porque además he tenido un disgusto muy grande este mes, porque tú le conocías, ha fallecido un voluntario del Banco de Alimentos con que yo tenía un trato extraordinario, que es Chus Diarce, que ha sido colaborador de Radio Popular en el programa Asuntos Exteriores con Agustín Herrán, que por cierto hoy es su santo, es San Agustín. Y para mí eso ha sido un golpe muy, muy fuerte porque Chus era un gran amigo y un gran colaborador. Entonces eso un poco me ha fastidiado el verano. Y luego también, el otro día también, ya lo siento, estoy en plan cenizo, ¿no? Pero el otro día también me enteré de que había fallecido Íñigo Pombo, que fue concejal de Acción Social del Ayuntamiento, un hombre que ayuda al Banco de Alimentos muchísimo, que siempre está a nuestro lado, un hombre humano, bueno, humanos somos todos, una humanidad terrible, muy, muy comprometido, gran persona, y pues bueno, pues son cosas que pasan, pero que te dejan huella, ¿no? Y también, hombre, doy gracias a Dios por conocer a gente tan buena, ¿no? Y tan extraordinaria, pero también cuando se van, pues te deja un vacío, ¿no? Así que digo, este mes de agosto es agridulce, ¿no? Es agridulce, pero en fin, la vida es como es, ¿no? Y hay que seguir adelante. Y te queda el recuerdo y el buen hacer de esas personas a las que tú has admirado y has querido y has tratado.
Sí, muy oportuno, Luis, el recordar a Íñigo Pombo. Después, igual también Ana quiere hacer algún comentario. Y especialmente de Chus Diarce, un compañero en Herri Irratia Radio Popular, en este programa últimamente con Asuntos Exteriores, con Agustín Herranz. Yo le conocí personalmente a Chus Diarce, incluso antes de vernos aquí en la radio. Nos conocimos en otra radio hace ya bastantes, bastantes años. De hecho, fueron, yo creo que, por lo menos mis inicios profesionales, pero ya digo que hace muchos años con Chus Diarce. Nos apreciábamos mucho. Sé, me consta que era un buen compañero para él. Yo lo fui también y él lo fue para mí. Y es bueno, es muy oportuno recordar a Chus Diarce. Bueno, que estaba malito, ya lo sabíamos. Teníamos
Sí, estaba
esos
malito,
grupos de WhatsApp personales donde
sí.
manteníamos una relación, si no diaria, sí permanente.
Sí, pero casi, casi diaria,
Sí. Bueno, en tu caso casi diaria, en tu casi, casi. A mí, yo, por contar una anécdota, recordando que fueron mis comienzos hace mucho tiempo, claro, yo después, con el paso de los años, le perdí de vista, le perdí de vista, pero unos cuantos, bastantes, bastantes años le perdí. Y claro, cuando le vi aquí en la radio, en esta radio, en Radio Popular, él ya lo sabía que yo estaba aquí, pero claro, a mí ese vernos de repente, de nuevo, en la radio, en otra radio, en Radio Popular, fue un momento muy emotivo para los dos, ¿eh? Joder, Juanma, han pasado los años. Nos hemos hecho un poquito más mayores siendo todavía jóvenes.
Efectivamente.
Bueno, estamos contando historias de recuerdo. Íñigo Pombo, un prohombre en las políticas sociales que ocupó distintas responsabilidades en las administraciones públicas, tanto de gobierno vasco como también en el Ayuntamiento de Bilbao, el propio
Y en la diputación
bueno, y también en
también.
la Diputación,
Sí,
claro,
diputación. Sí, ha pasado por todas las instituciones.
Ha pasado por todo.
Y siempre muy
Y
cercano
siempre
a
con
Juan
una
María Montoro.
elegancia. Sí, eran grandes amigos, más además, o sea, yo les he visto juntos tomando vinos, o sea, que eran muy amigos, muy amigos.
Sí,
no me
sí.
extraña porque son dos grandes personas.
Sí, pero además era joven Iñigo Pombo, ¿no? 71 años, si no me equivoco.
No,
sí, era joven,
sí.
Es decir, que son pérdidas.
También llevaba enfermo
sí,
un tiempo.
Sí, unos añitos, sí. Sí,
sí, yo, sí, pero también llevaba con una gran dignidad y con una gran categoría. O sea,
porque el
son gente buena que te marca, son gente buena que te marca.
Porque decía que, bueno, y el propio Aburto, como alcalde y como persona, le reconocía como uno de sus mejores, si no el mejor amigo que había perdido. Pero dicho esto, digo, Luis y Ana, porque además vosotros conocéis muy bien este ámbito, el apostar por políticas públicas sociales es fundamental, ¿no? Es decisivo para una buena gestión, ¿no? Y una paz social también, y un dar respuesta a muchos problemas que también tenemos aquí en nuestra sociedad, aquí en el País Vasco, en Vizcaya. De eso sabe mucho Luis y también Ana.
Efectivamente, es que es básico y siempre hablamos de que estamos en una comunidad en la que se ha apostado por tener políticas sociales y que han permitido, ¿no?, determinadas logros como tener renta garantía de ingresos, diferentes apoyos, que efectivamente siempre hay que trabajar más, siempre hay que luchar más, pero tener algo que sea base permite que, aunque haya muchas personas en situación de dificultad y pobreza, ¿no?, como tú sabes, pero hace que las tasas de pobreza en nuestra comunidad sean menores que en otras comunidades, con lo cual es que no es que hay que apostar por políticas sociales sin más, sino que realmente tiene un efecto y es que las tasas de pobreza y las tasas de dificultad son menores en nuestra comunidad porque se apuesta por ellas. ¿Es así?
Evidentemente, evidentemente. Y además, una cosa muy importante que yo siempre digo, que en Euskadi la gente no pasa hambre, porque gracias a Dios está asegurada la alimentación al 100% de la población. Hombre, puede ser que algunos marginales por enfermedad, por problemas psíquicos, que estén fuera del circuito, pero es una minoría. Es una minoría y pues que son enfermos. Pero el gobierno vasco y las diputaciones y las instituciones pues están muy volcados precisamente en buscar esa justicia social de que todos, bueno, pues tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas, ¿no? Y eso, evidentemente, muestra, bueno, pues que la política social, como tú me decías antes muy bien, Juanma, hace que la paz social, la tranquilidad y el buen vivir, bueno, pues en Euskadi sea una realidad, con los problemas que tenemos, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos estamos mucho mejor que en otros sitios.
Sí, 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 esto es una realidad. Tú que tienes contacto, ¿no? Yo estoy oyendo noticias, ¿no?, de bancos de alimento y de situaciones, ¿no?, en otras zonas, sobre todo en el sur, de mucha dificultad, con escasez. Entonces, tener políticas públicas permite una cobertura que en otros sitios pues no existen. Yo, que he estado trabajando muchos años en Cáritas, que además siempre lo digo, cuando nos juntamos con Cáritas de otras zonas, nos decían que vosotros tenéis, todo se puede mejorar y hay que pelear por seguir mejorando porque todas las políticas mejoren. Pero, nos decían, pero tenéis políticas públicas que en otros sitios no están tan instauradas como las que tenéis vosotros y no hay una cobertura pública como hay aquí, con lo cual por eso hay que seguir peleando y no permitir, porque el riesgo que tenemos no es solo no pelear hacia que las políticas mejoren, sino ir perdiendo, ¿no? Entonces lo que no se puede hacer es perder y hay que seguir peleando. No es fácil, pero hay que estar en ello, Luis. ¿A que sí?
Sí, evidentemente, evidentemente. Son temas que hay que pelearlos y, como tú muy dices, hay fallos, pero hay una voluntad, ¿no?, de hacer las cosas bien, de evitar eso, la marginalidad, la pobreza. Yo una cosa que siempre me, sabéis que doy muchas vueltas, es el tema de la pobreza infantil, ¿no? O sea, que a mí es un tema que me preocupa muchísimo y que además, bueno, pues es que preocupa a la administración y preocupa a todo el mundo, ¿no? Y cuanto más hagamos por la infancia, cuanto más hagamos por los menores, mejor será la sociedad del día de mañana.
Sí.
Por eso yo siempre, mi objetivo siempre es intentemos que los niños se desarrollen un ambiente de tranquilidad, con posibilidades de estudiar, con posibilidad de hacer deporte, con posibilidad de convertirse en unos ciudadanos que sean capaces de aportarse a sí mismos y a la sociedad el día de mañana.
De hecho, esto que estás comentando, Luis, pobreza infantil, es que además lo vives en primera persona cuando hacéis vuestras conocidas gran recogida de noviembre y también la de primavera, donde nos sueles dar los, bueno, nos sueles, no, nos das los datos generales y ahí es donde salen muchas necesidades y entre ellas, pues que un número muy importante va dirigida a esa ayuda o a esa colaboración con niños y niñas, ¿no?
Sí. Una cosa que hay una muy importante también es que hay, yo creo que prácticamente el 30% de las personas que ayudamos viven solas. Y ese también es otro gran problema que hay en este momento, que hay muchas personas esto en riesgo de exclusión social que viven solas, ¿no? Y eso y muchas de ellas, muchísimas de ellas son mujeres mayores, ¿no? Que también es un sector de la sociedad que estaba muy muy desvalido y que son muchos, ¿eh? El 30% de las personas que atendemos son muchas, ¿no?
Sí.
O sea que ese también es otro sector. Tú de eso, Ana, sabes muchísimo más que yo simplemente tengo datos, ¿no? Y
Sí.
tú tienes la realidad.
Mira, hay dos cosas de las que has dicho. Una, yo siempre lo cuento, yo suelo tener gente de prácticas y joven, muy joven, y le suelo decir, soy la abuela cebolleta, repito determinadas cosas muchas veces, pero siempre repito y cuento, ¿no? Un estudio que hay de Cáritas Española sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza, que está claro y estudiado que los menores vivan situaciones de pobreza facilita el que ellos vuelvan a repetir estas situaciones de pobreza, no solo por la pobreza económica, sino por la dificultad de acceso a educación, por el entorno, entonces facilita la transmisión, con lo cual es básico que los niños tengan situaciones en las que puedan mejorar. Y luego lo otro que acabas de comentar, ahora se está trabajando mucho, yo creo que esto no es un tema nuevo, pero sí que ahora se está poniendo mucho el foco en el tema de la soledad, en el tema de la soledad en general. Y se está poniendo el foco desde diferentes sitios, desde el espacio de los cuidados, desde el espacio del trabajo con la soledad, desde Diputación, desde el Gobierno Vasco, porque en todos los análisis que se hacen sobre situaciones de exclusión, una de las cosas que se valoran en los instrumentos no solo es la dificultad económica, sino la existencia no de redes sociales de apoyo. Porque tanto para las situaciones de exclusión, para salir, como para poder sentir un bienestar personal, tener redes sociales de apoyo es súper importante. Entonces, esa soledad que tú dices, no es que vivan solos, ¿no? Que eso es un elemento,
Sí,
sino que además de vivir solos, seguramente tienen pocas redes sociales de apoyo. Y eso es súper importante.
evidentemente.
Entonces, esto es un elemento que hay que trabajar, pero que es verdad que ahora está en el foco, ahora se habla mucho de soledad. Yo tenía una compañera en Cáritas, Pili Castro, que seguro que es colaboradora, que habla mucho, que es experta, lleva mucho tiempo hablando de esto, pero yo creo que ahora se ha puesto el foco, no porque sea algo nuevo, pero hay que poner el foco porque ese 30% de personas en situación de soledad no solo están solas en casa, sino que tienen pocas redes. Cuando la pandemia, que nosotros llevamos la atención psicológica, detectábamos a muchísimas personas que llamaban, que estaban angustiadas y que estaban solas y que no tenían redes de apoyo. Y eso fue una de las cosas que se detectaron mucho durante la pandemia. Y eso no ha mejorado, ¿no? Sigue estando ahí. Con lo cual eso es muy importante.
Sí. Una cosa también te digo que a veces esto, mira, una anécdota. El mes pasado inauguramos el Agungunea 2 en Basurto, que es, bueno, un centro de reparto y tal. Y entonces, mientras esperábamos al alcalde, estábamos en la calle y ese Agungunea lo hemos puesto en una antigua en un local de la BBK que era un centro de jubilados, ¿no? Y entonces pasó una señora y se dirigió a nosotros enfadadísima y dice, ¿veis? Me habéis quitado el sitio en donde yo jugaba las cartas y ahora tengo que ir lejísimos. Y bueno, nos echó una bronca espantosa. Y entonces el de la Fundación BBK comentó, es que, vamos a ver, la demanda de las personas mayores ha cambiado. Ya no son tanto de jugar las cartas, que también los hay, sino de actividades. Pues de viajes, de conferencias, de cursos, o sea, que también eso he notado que está muy bien, ¿no? Porque se está dando otra orientación y está muy bien que jueguen a las cartas, ¿eh? Y tal, porque socializan y tal, pero la gente mayor ahora también demanda otras actividades, quizás de un nivel intelectual mayor, y también eso de viajes, de bueno, de estar juntos, de crear redes sociales, ¿no? Tú eso lo ves, ¿no, Ana?
Sí, lo que pasa es que me temo que el 30% de personas a las que vosotras atendéis tienen unas necesidades mucho más básicas, casi de cartas y de poquito más. Lo que tú dices tiene razón, Luis. O sea, yo creo que hay estas dos realidades. Una, que la calidad de vida de las personas y el envejecimiento es mejor. Entonces, las personas se hacen mayores, afortunadamente, con una mayor calidad de vida y pueden hacer muchas más cosas. Pero luego tenemos un tanto por ciento, pues el que dices tú. Me quedo con el dato, el 30%, que son personas que tienen pocas redes, que salen muy poco y que estás... Bueno, digo lo de jugar a las cartas, por decir, es decir, que hay que tenerlas en cuenta, que son personas, son mujeres que seguramente no van a tener posibilidad de viajar porque no tienen redes, no acceden y que hay que no tener otras opciones que también son interesantes. O sea, que yo creo que existen estas dos realidades, efectivamente.
Tienes toda la razón.
Luis,
también decían que lo que han hecho es reducir, pero sigue habiendo, ¿no? Lo que pasa, claro, si está más lejos de tu casa, te sienta mal. Es lo que le pasaba a la señora.
Luis, este nuevo centro de atención integral para personas en situación de vulnerabilidad está situado en Bilbao y lo presentabais en el mes de julio, el 2 de julio, concretamente.
Sí. Está funcionando muy bien. Ya llevaba funcionando antes. Lo que pasa que por las elecciones los políticos no podían hacer propaganda, entonces tuvimos que ir retrasando la inauguración oficial hasta un periodo sin campaña electoral. Como han ido sumándose elecciones una detrás de otra, no había forma humana de poder buscar una fecha de inauguración.
Y finalmente se ha inaugurado en julio.
En julio.
Sí, está situado en Basurto.
Sí, Basurto.
Y ese centro, ¿cuáles son sus características? ¿Qué proporciona?
Proporciona, vamos a ver, en vez de dar una cesta elegida por nosotros, lo que hay es por un sistema de puntos, como si fuera un supermercado, por un sistema de puntos tú vas recogiendo los alimentos que necesitas. Y eso, bueno, pues te da libertad. Y luego también se cita a las familias de forma que se evitan las colas y la aglomeración. Y bueno, pues está mucho, la gente está muy contenta, es un sistema mucho más humano, mucho más, se evitan las colas y respeta la libertad de la persona. Yo elijo, ¿para qué voy a coger garbanzos si yo lo que quiero son lentejas? Bueno, pues coge lentejas y no coges garbanzos, o como te digo eso, te digo otra serie de alimentos. Por lo tanto, funciona muy bien y estamos muy contentos. Y, hombre, nos gustaría que ese sistema, en Bilbao prácticamente, Bilbao ya lo tenemos cubierto con este sistema. Lo que nos gustaría es extenderlo a toda Vizcaya. Claro, eso va a llevar tiempo pero es un sistema muy, muy, muy bueno.
Bueno, hacemos una pequeña pausa, las 9:32 de la mañana, Luis, Ana, y enseguida volvemos en Egunon Vizcaya.
Vale.
Radio Popular, Herri Irratia.
Servicios Sociales de Basauri, salvaguardando a todas las personas. Te asesoramos sobre los recursos y prestaciones existentes para mejorar tu autonomía, integración o bienestar. Contamos con servicios dirigidos a toda la ciudadanía y otros específicos para mayores, niñas y niños, familias, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad. Te atenderemos con cercanía, de tú a tú. Puedes encontrar toda la información en serviciossociales.basauri.eus.
Maitemindu zaitez David Bustamante taldean duen gospel musikal ikuskizunarekin. Gozatu Euskalduna Club al final del camino kabaretaz. Ez galdu una semana nada más komedia. Eta Bilbao 1984 un asunto de chapelas gurutze behitiak zuzendu duen obra. Laurogei garren amarkadako musika ezaguna eta laurogei tamargarren amarkadako erreginak izango dituen Divas el poder de la música. Euskalduna nagusia, agustuaren 16tik irailaren 8ra. Sarrerak euskalduna.eusen.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Egunon Vizcaya.
Las 9:34 de la mañana. Vamos a seguir charlando con Ana Aguirre y también con Luis Crobeto de temas varios. Vamos a dejar por un momento la conversación hasta donde hemos llegado para poner encima de la mesa también otros asuntos. Yo sí quiero pasar por estos niños y estas niñas de Ucrania que han pasado el verano con nosotros. Esto no es de ahora, es de hace ya muchos años. Lo que pasa que, evidentemente, ahora mismo llega en el contexto de la guerra que tenemos, la invasión de Rusia en Ucrania. Evidentemente, las familias de acogida juegan un papelón aquí de estar y dar bienestar y dar vida a todos estos niños y a todas esas niñas. El momento de llegada tiene que ser muy emotivo, muy especial, y el momento de despedida igual de emotivo e igual de especial. Primero porque llegas y después porque te vas. Y las despedidas normalmente siempre son duras, o en este caso, muy duras. ¿Qué os sugiere esta situación? Ya digo que esta presencia de niños y niñas ucranianas no es nuevo, pero como se despidieron ayer, como se fueron ayer, tuvimos la oportunidad de hablar con una voluntaria de la Asociación Chernóbil en el CARTE A. Sí, y decían que los niños ucranianos despiden un verano felices pero más asustadizos. Los fuegos artificiales les dan inseguridad. Normal, sí. se entiende.
Fíjate, desde Cáritas se trabaja la formación de personas acogedoras de familias ucranianas dentro de un programa que se llama Lotura, que lo gestiona Fundación Ella Curia, pero desde Cáritas lleva la formación y yo colaboro en la formación a personas acogedoras. Entonces yo doy formación a las personas acogedoras, la parte que tiene que ver con lo psicológico y lo emocional. Y es que ese ejemplo que acabas de decir, y yo trabajo con las familias o con las personas voluntarias que acompañan y que acogen, cómo entender a las personas que vienen de una situación de guerra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trauma. Y una de las cosas que ellos ponen como ejemplo es cuando de repente les llevaban a fiestas de Bilbao, ¿no? Y los fuegos artificiales les aterraban. Claro, es que esto es un elemento muy propio del estrés postraumático, ¿no? Que determinados estímulos producen un flashback. Yo siempre pongo el ejemplo de las películas de guerra americanas, cuando los soldados vuelven de la guerra y un tubo de escape hace un ruido y se... ¿no? Bueno, pues son elementos muy propios de las situaciones de estrés postraumático que tienen que ver con las situaciones traumáticas de una situación de guerra. Entonces, claro, dice, los niños se asustan en los fuegos artificiales, claro, es que el ruido reactiva, ¿no? Entonces, es que no tenemos que olvidar estos... Yo recuerdo que, porque además conozco personas cercanas que han tenido durante los veranos a niños de Ucrania, y además tenían repetidamente los mismos niños diferentes veranos, con lo cual establecían un vínculo emocional importante con los chavales. Y esto es lo de que cuesta la llegada muy bien y la despedida cada vez peor, pero que eso ha generado, cuando estalla la guerra de Ucrania, generó una red de soporte aquí en País Vasco que no existía en otros sitios, porque ya había una red establecida, o sea, ya había familias que se conocían, ya había mucha activación. Pero sí, me imagino que para estos chavales tener un tiempo de no estar sometidos a este tipo ¿no? De situaciones de dificultad y de situaciones traumáticas, pues es una maravilla. Y luego cuando tú acoges tienes que trabajarte mucho. Y de hecho, es una de las cosas que hablan mucho las familias, ¿no? La recepción muy bien, pero las despedidas, ¿cómo hago las despedidas? Es una de las cosas que piden mucho, piden mucho cómo trabajarlo.
Una cosa que a mí que me parece extraordinario y es que, claro, aquí en Vizcaya hay una tradición de acoger niños y niñas muy, 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 muy de muchos años, porque haz de cuenta que de Chernóbil, de Saharauis, es decir, que aquí hay muchas familias que llevan muchos años acogiendo a niños de zonas de crisis de y yo ya es que ni me acuerdo la de años que veo que se están recogiendo. Y este otra cosa que sí me ha gustado mucho es que pues el hijo de unos amigos míos que tienen dos niñas cogieron una niña ucraniana y dicen que se asombraron porque es que los niños que no saben ucraniano ni sabía español, los niños entendían perfectamente, o sea, se integraban, jugaban tal y se entendían por mímica, por gestos, por lo que sea, pero que la integración fue total y absoluta, ¿no? Cosa que también es muy bonita, ¿no? Ver con la capacidad que tienen los niños de adaptarse a un medio en el que, digamos, bueno, se les trata con cariño, pero no se les entiende, ¿no? Eso claro. También tú, Ana, sabes
está
mucho
muy bien,
y tienes
Luis,
mucha experiencia.
Porque cuando, una de las cosas, cuando estas cosas, que las anécdotas que cuentan las familias acogedoras, ¿no? Estamos hablando de familias que han acogido a familias con menores y tal. Una de las cosas que decían que era de lo más difícil es el tema del idioma, ¿no? Entonces han tirado de Google Translator un montón. Y hasta
locos,
que pero tampoco les servía mucho y al final han recurrido a lo que tú dices, a la mímica y tal. Porque al final, yo también les digo, si lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices y lo no verbal, o sea, lo que llega a la gente es lo que perciben de ti. Entonces luego ya te harás entender con mímica o no, lo importante es el vínculo que estableces. Si las personas se sienten queridas, se sienten acogidas, te entiendes sí o sí. Lo menos importante es que Google Translator traslade o no traslade.
Claro, claro. Además, en una situación, Luisa, en una situación normalizada, la comunicación es fundamental y el entender el idioma es fundamental para comunicarte, pero aquí pasa por un poco menos trascendental, ¿no? El hecho de que ya se sabe a qué vienen, ya sabemos qué papel jugamos nosotros y nos vamos a entender perfectamente, ¿no? Sin una comunicación verbal, ¿no?
Yo creo que lo más sombra es la capacidad que tienen los niños de comunicarse sin entenderse el idioma, ¿no? Mucho más que los mayores. Sí, los niños tienen una capacidad, son mucho más intuitivos y entonces, claro, pues es otra cosa. Es muy bonito ver cómo
es que el cerebro es mucho más flexible, ¿no? Y además ya sabéis que es mucho más flexible porque está en proceso y además está comprobado que los sabéis que si una persona es capaz de aprender uno o dos idiomas, luego tiene mucha más facilidad para los demás, sí. Sobre todo en la infancia, porque el cerebro de los niños es más flexible, suena fatal, pero es mucho más
suena muy
porque
bien,
está
suena
en
muy
ese
bien.
Proceso.
El nuestro
entonces,
está anquilosado ya.
El nuestro está mucho más... Tiene más posibilidades de las que creemos, pero lo dejamos ahí parado.
Bueno,
siempre tiene posibilidades.
Hablando de mayores y pequeños... hablando de mayores y pequeños y jugando con las palabras, muchas veces los mayores nos entretenemos en pequeñeces. ¿Eh? O no, nos entretenemos en pequeñeces. Damos mucha importancia a cosas que no debieran serlo y no digamos nada cuando ya lo elevamos al ámbito político, ¿no? Donde ya fundamentalmente lo que hay es, no sé si muchas pequeñeces o no, pero sobre todo mucho ruido. Mucho ruido, pocas cosas claras, ¿no? Y ahí es donde ya los mayores no se entienden. Ya los mayores no nos entendemos.
Niños van a lo fundamental, y como van a lo fundamental, lo accesorio lo dejan de lado. Y entonces ellos van a jugar, van a disfrutar, van a pasárselo bien, y ya está. Y entonces tú te lo puedes pasar muy bien con otra persona, aunque no le entiendas el idioma. Y sobre todo, bueno, cuando están jugando. Y entonces, claro, lo que tú dices, lo que decía Ana, es que tiene un cerebro mucho más flexible.
Plástico, se le llama plástico, que suena así plástico, técnicamente plástico, es más plástico que flexible.
Pero es que no están mediatizados por experiencias traumáticas, por desconfianzas. El niño lo que tiene de bueno es que confía.
Sí, pero
si confías, pues...
Pero fíjate, Luis, que son niños que vienen de situaciones traumáticas, ¿eh? Que tienen mucho más mérito, porque son niños
pues
que
sí,
están viviendo situaciones difíciles. Pero es lo que decía, los niños necesitan sentirse queridos, sentirse acogidos.
Sí.
Si eso funciona, su cerebro plástico va como una, vamos, como una moto, rápido, rápido.
Bueno, sí, va disparado,
va disparado. Disparado.
Bueno, el que creo que se va a ir disparado es Luis, ¿no? Estoy mirando el reloj y no te quiero comprometer más. Nos dijiste que...
Tengo 5 minutos más, puedo, porque digo, es que tengo una cita médica y es que los médicos, como te den citas y la pierdes, luego tardas una temporada en recuperarla.
Mira, me lo has puesto muy fácil. De nuevo, mira, mañana comienza el curso político aquí en Euskadi. El Lehendakari Pradales cierra hoy miércoles con UGT Euskadi su ronda de contactos con los sindicatos y mañana Consejo de Gobierno en Miramar. Es un clásico, siempre en el Palacio de Miramar, el saludo a la sociedad y las intenciones del Gobierno. Y EH Bildu ya pide la comparecencia del consejero Alberto Martínez, consejero de Osakidecha. Consejero de Salud, vamos, consejero de Salud, para hablar de Osakidecha. Entonces, hablando de Osakidecha, sigue siendo la piedra angular, ¿no? Me lo has puesto fácil, me has llevado tu cita con el médico Luis, me ha llevado a la política y a Osakidecha. ¿Eh?
Vaya, esto no sé si ha sido una buena idea o una mala idea.
Ha estado bien, me ha gustado como bueno. Libre, me ha gustado, me lo has puesto muy fácil.
Bueno,
forma parte del guión.
Has puesto encima de la mesa
bueno, hacer algo por los
importante.
Amigos.
Entonces, bueno, pero tú, por ejemplo, la cita la tienes, la pediste y te ha costado mucho o cómo ha ido la
cosa? No me ha costado demasiado. Yo reconozco que mi experiencia en Osakidecha, hombre, tampoco son cosas graves y tal y cual, pues es buena. Así que no me puedo quejar. Evidentemente, claro, dices, si para que te operen de cataratas tarda muchísimo, eso ya no lo sé. Pero lo que a mí, lo de ordinaria administración, me está funcionando muy bien. No, mentiría si dijera lo contrario.
Yo creo que hay experiencias para todo tipo.
Hay para todos.
O sea, porque hay, yo digo a personas que dicen... Ayer hablé con una amiga que le han operado de la rodilla, una amiga más mayor, que me decía que la operaron, no sé, imagínate, en marzo, en abril, y que vuelve a tener cita con el cirujano en marzo del año que viene. Entonces, pues hay experiencias
sí, eso,
de todo
eso,
tipo.
Es decir, lo mío es como muy normalito todo, entonces, pues, pero claro, ya cuando tienes una cosa gorda, sí que, bueno, si es muy gordo te lo hacen rápido.
Efectivamente, si es un tema gordo, hay un protocolo, son las intermedias.
No, yo ahí lo he visto, cuando una cosa gorda, o sea, pasas por delante de todo. Y en eso está muy bien. Son las intermedias las que llevan tiempo.
Sí,
pero
sí,
en fin,
sí.
Esperemos que se mejore el tema, ¿no? Y que funcione todo.
Pero
mal.
Es una apuesta política y económica, ¿no? Es decir,
sí,
teníamos un sistema de salud que era como la joya de la corona, ¿no? Que todo el mundo nos envidiaba y yo creo que especialmente
lo que pasa que llevamos hablando, lo que pasa que eso, que llevamos hablando de la joya de la corona,
que lo era
en el histórico. En el histórico, o sea, dicha,
sí.
Joder, era la joya de la corona. Llevamos ya
años. Pero hay que tener una cosa muy importante, ¿eh? que hay que decir, y es que si es una cosa grave, funciona de cine.
Uh-huh. Sí,
decir que, sí, lo que pasa es que verdad que es que, pero claro, si te tardan no sé cuántos meses en operarte de la cadera, pues claro, esas cosas las que...
Sí, pero lo que pasa es que a la amiga de Ana, que le citen en el mes de marzo para nuevo la rodilla,
no,
pues
no,
hombre...
Y tengo otra amiga que no la han operado, pero está... Entonces lo que está haciendo es protestar para que le adelanten la cita. Entonces, consigue que se le adelanten un mes, ¿no? Quiere decir, a ver, pero es un tema muy importante que no podemos quedarnos con eso, con que era la joya de la corona, porque especialmente...
Hay que seguir.
Especialmente ya lleva muchos años, pero especialmente la pandemia fue, yo creo que un hito que hizo que mucho más evidente y a partir de la pandemia ya antes había dificultades, ¿no? Es una apuesta política y económica, quiere decir que para que mejore las cosas, pues es que yo creo que aparte de un tema de cómo organizarse, pues habrá que hacer una inversión económica.
Sí, un antes y un después también, un antes y un después también de los cuidados, de los que hemos hablado antes, ¿no?
Claro.
Cuando hablábamos de la soledad.
Pues sí.
Claro.
Pues sí.
Y de
bueno,
la parte que
yo
tiene
sí que me
que
tengo
ver con
que ir,
la prevención.
Ahora sí,
sí
ahora
Luis,
se tiene que ir.
Sonido, un abrazo.
Sonido directo. Bueno, las 9:48. Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. ¿Cómo está el resultado? Bueno, te tienes que ir. Que vaya bien la cita con el médico y nos encontramos. Gracias por estar, ¿eh? Gracias por estar en esta fecha.
A vosotros, porque siempre es una alegría estar con vosotros. Y Ana te echaba mucho de menos. O sea,
yo también.
Y a la tarde o a la mañana, yo siempre con vosotros.
Claro que sí.
A mí no me echabas en falta, solo Ana. Pues me voy a mi casa.
Bueno, a ti también. No seas envidioso. Yo tengo. El otro día hablaba con una persona que me hizo muchísima gracia. Porque dice: estos tienen corazón ascensor. Solo caben él, su mujer y sus dos niños. Y dije: pues no, yo tengo corazón autobús. Me cabe mucha gente.
Luis, al médico. Al médico.
Vale.
Venga,
un
abrazo. Sí, gracias, hasta siempre. Bueno, gracias, Luis Crobeto. Muy bien, ¿eh? Habríamos estado, como solemos estar por la tarde en el Es Posible, hablando de mil temas, desde la psicología, también desde este banco, desde la vulnerabilidad y desde otros temas. Tenemos 10 minutos por delante, tenemos incluso un poquito para poner una canción, pero como psicóloga, este es un tema que van a decir, joder, qué tostón, qué rollo, si no existe, pero te lo voy a preguntar. Te lo voy a preguntar así, como un guiño, Es igual no debiera, pero ¿existe el síndrome posvacacional? Ana Aguirre, psicóloga.
Bueno, o sea,
es un clásico, ¿eh?
No hagáis reportajes de eso. Nombre tiene, pero al final, nombre tiene porque lo que hace un síndrome, lo que hacen es recoger una serie de sintomatología que se dan personas que viven una situación determinada. Entonces, nombre tiene y como tal hay que reconocerlo.
Existe el nombre.
Nombre tiene síndrome posvacacional. Es un conjunto de síntomas que se dan a las personas que hacen un cambio. Pero al final tiene que ver con un cambio de rutinas y con un cambio de una vuelta a unas rutinas habituales. Entonces, tiene que ver con los síntomas habituales en un cambio de estas características. Entonces, por eso te dicen, prepáralo con tiempo, porque al final se trata de un cambio de rutinas. Es decir, pero como cuando, yo no sé si seguro que a alguno de los que escuchan la radio les pasa como a mí, yo del domingo al lunes duermo mucho peor. Porque cambio el ritmo de fin de semana para empezar el ritmo de la semana. Pues esto es lo mismo, es decir, es un cambio de rutina más largo. Claro, cuanto más largo sea el tiempo que yo me dejo de la rutina, más síntomas puedo tener en esta vuelta. Cuanto más me cueste porque tenga una situación que me estrese en lo laboral, por ejemplo, pues más sintomatología, pero tiene que ver con un cambio de rutina. Entonces, síndrome no es más que un conjunto de sintomatología asociado a una situación determinada.
Y que hay que tomarlo, por tanto, así en general, con naturalidad y con normalidad.
Hay que
saber adaptarse. Hay que saber adaptarse.
Es un proceso de adaptación,
que no es lo mismo. Es un proceso de adaptación.
Por eso hay que no esperar al último día para decir, sigo haciendo mi vida vacacional cuando puedes y de repente de un día para otro vuelvo a trabajar, pues entonces el impacto es mayor, sobre todo si tienes dificultades. Cuando a ti trabajar te encanta y tú vuelves a trabajar encantado en la vida, digo, trabajar como cualquier otra cosa, la sintomatología es mucho menor. Cuando para ti volver a trabajar significa determinadas cosas, la sintomatología aumenta. Entonces hay que hacer un proceso de adaptación previo.
Pero que no requiere de X días, tiempo, sino que tienes el chip te cambia. La cabeza funciona.
Tienes que tratar de regular el sueño. Entonces.
Pero bueno, tratar de regular, se te regula solo. Quiero decir que al final tu cabeza es muy lista y te pone, ¿no? De la misma forma que ayer a las 7 de la mañana estaba en la cama, a las 7 de la mañana me tengo que levantar de repente, o no te digo nada cuando hacemos en Egunon Bizkaia, que de repente pasamos de levantarnos a las 10 de la mañana a las 5 de la madrugada. Eso es así, es ese periodo, ¿no? Pero no necesita de un periodo largo.
A ver, si tú eres alguien que sabes que te va a costar, pues en lugar de esperar al último día, pues cuando digo regular el sueño, pues empieza a acostarte a la hora que te tienes que acostar para levantarte a las 6 de la mañana, pero no te acuestes a las 12 como has hecho durante todo el verano si te tienes que levantar a las 6. Y decir, al final se trata, porque además la mayor parte de la sintomatología tiene que ver con dificultades con el sueño, mayor nerviosismo, entonces...
Hay síntomas.
Sí,
bueno, esos, ¿no?
Sí, trastorno del sueño,
nerviosismo, todo esto un poquito...
Pero vamos, eso, es un conjunto de síntomas que tiene que ver con un proceso de adaptación.
A mí eso me pasa entre nosotros, Ana, los domingos. Que estás el sábado fenomenal, si no trabajas, claro. El domingo estás, y ya el domingo por la tarde estás pensando ya en el trabajo. O sea, ya estás pensando en el trabajo y estás como inquieto, ¿verdad? Bueno, no excesivamente inquieto, pero sí, tu cerebro te modula, ¿no? Te va moldeando un poquito tu comportamiento también.
Claro. Y a mí, que sobre todo me afecta mucho el sueño, yo solo me pasa, pero yo lo cuento con gente del trabajo, y a más gente le pasa. De domingo a lunes duermo mucho peor que cualquier otro día de la semana.
Faena. Sí, pero es por
pero
eso.
Pero tiene que
es
ver con que efectivamente la cabeza ya está en otro sitio. Luego la semana regula.
¿Te gusta Oasis?
Me gusta Oasis, pero además es que he oído que van a volver a juntarse. Dicen si no se vuelven a pelear los hermanos Gallagher.
Esa es la pregunta. Lo harán evidentemente porque hay promotores detrás, pues porque habrá intereses tal vez económicos, seguro, y también porque igual tienen ganas y tienen ganas de llevarse bien. La pregunta es, además de eso, ¿se llevarán bien por fin los hermanos? Mira, hoy precisamente, porque ayer lo contamos, porque ayer se anunció, hoy hemos puesto alguna canción por la mañana, pero es que no hemos dado el dato de que precisamente hoy, 28 de agosto de 2009, tras una nueva pelea con su hermano Liam, Noel Gallagher abandonaba Oasis. Y empezaba otra trayectoria musical, pero fue la discusión que acabó con la banda fue un 28 de agosto, concretamente de 2009. Bueno, pues como nos gusta Oasis y porque hacen una música entretenida, vamos a cerrar con ellos. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
¿Has estado a gusto aquí?
Sí.
¿Estás de vacaciones todavía?
Estoy de vacaciones todavía, hasta el lunes. Esto ha sido estoy en este proceso de adaptación pre-síndrome vacacional.
Es que lo pensé.
Entonces
bien.
Estoy acercándome. madrugada. Pero muy bien. Lo pensé.
Bueno, pues tenemos muchos oyentes, pero es que no tenemos tiempo. Hemos recibido bastantes oyentes, pero es que justo nos están entrando ahora más sobre síndrome en el sector de educación, con cierta ironía, la vuelta al trabajo después de 2 meses y medio de vacaciones. Bueno, 2 meses. ¿Qué ocurre que en países donde se pasa hambre y no hay Dios? Bueno, pues también con tema irónico y... Bueno, pues un poco va por ahí, ¿no? Hay más mensajes de oyentes, pero vamos a escuchar Oasis. ¿Te parece? Venga, despedimos ya. Gracias, Ana Aguirre. Nos encontramos en el programa Es Posible una vez que hayas empezado tú ya a trabajar con normalidad.
Volvemos a las tardes. Madrugaré por otras razones, no por esto.
Pero gracias por madrugar por esta. Y gracias y de nuevo un saludo a los familiares de Chus de Arce, porque nos han replicado el comentario que hemos hecho nosotros de forma natural con Luis, con Ana y conmigo, y a los familiares que nos están escuchando, pues les replicamos de nuevo también el saludo. Un saludo también a los oyentes de Rí Ratia Radio Popular Oasis, y hasta las 10. Somehow realize what you're not to do. I don't believe that.
about you now.